un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Están en su podcast Ideas a Granel, tu podcast verde. Estamos aquí con Pau, mamá luchadora, mamá luchona, como quedamos en el otro podcast, Zero Waster. Démosle la bienvenida a Pau. ¡Pau!
Gracias, Rigo. Aquí estamos con nuestro mercadólogo favorito de Arandas, Jalisco, Zero Waster. Y bloguero también. Instagram.
Influencer.
Rigo.bustos. ¡Bravo! Pues miren, hoy tenemos un podcast que, bueno, veníamos platicando desde hace un tiempo porque creemos que es muy importante el consumo responsable. ¿Y cómo podemos hacer consumo más responsable? Bueno, pues consumo responsable no nada más significa ser orgánico y zero waste, sino también pensar en los demás, pensar en el productor. Y por eso hemos invitado a la CEO de Cultiva, Jessica Delgado. ¡Bravo! Además, ella sí es influencer, sí. con su perfil Green Stories, que está muy padre. Ahí pone un poco de todo, ¿no? De vida de familia, de zero waste, de toda esta vida más ecoresponsable.
También tienes una página, ¿no?
Sí.
Donde subes tus blogs.
Justo empecé con la página que se llama greenstories.com.mx. Y ahí como que empezamos a compartir un poco nuestro viaje, como empezamos a consumir responsablemente. Ya después abrimos un Instagram y pues empezamos a conocer personas como que estaban preocupadas por lo mismo. Entonces empezamos a crear como esta comunidad muy padre de personas y que ya no te sientes tan sola, ¿no? Cuando haces todos estos cambios que dices, no, es muy raro lo que estoy haciendo.
Sí, nos sentimos raros. Pues bienvenida al podcast Ideas a Granel. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¡Bravo!
Muchas gracias. Bravo.
Y vamos a comenzar con la primera del día de hoy, que es
la mazorca. Así es, amigos. Ya saben que tienen su buena noticia para que sonrían y enseñen la mazorca. Hoy les traigo una noticia del periódico La Jornada, que publicó, ayer fue domingo, estamos grabando el lunes, el domingo 10 de noviembre. Y dice que prohíben la importación de 17 plaguicidas de alta peligrosidad. El gobierno federal determinó prohibir a partir de febrero del 2020 la importación de 17 plaguicidas tras reconocer que pueden ocasionar daños en la salud de la población por inhalación de aire contaminado. Aquí les voy a mencionar algunos de estos 17 plaguicidas, pero digamos que es la culminación de varias demandas demandas que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que denunciaban que en México se comercializan 900 plaguicidas que están prohibidos en otros países por ser cancerígenos. ¡Wow! Imagínense, o sea que está la verdad de muy muy preocupante esto, ¿no? Entonces les voy a mencionar nada más algunos que digo, yo creo que nadie de nosotros vamos a saber qué es, pero igual no está mal empezar a familiarizarnos con esto. Es Asinfos metiló, Captafol, Clordano, DDT. Bueno, este DDT sí nos suena un poquito más.
Sí.
Endusulfán, Lindano, Alaclor, Aldicar, Fosfamidón, Metilparatio, Carburofano y Triclorfón.
Aquí estamos jugando.
Que dije de memoria, obviamente, ¿no?
Esto no se está leyendo, no, nada.
Nadie está leyendo. Entonces, este domingo, cuatro secretarías de Estado, la de Economía, la de Salud, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura y el Desarrollo Rural, así como COFEPRIS, informaron de manera conjunta que queda prohibida la importación de plaguicidas de alta peligrosidad. Bueno, es más amplia la nota, pero me parecía importante que hoy que estamos hablando justamente de la importancia de consumir orgánico, es importante que sepamos en dónde estamos parados, ¿no? Y si la Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo que hay comunidades afectadas por todos estos plaguicidas, pues que entendamos de qué se trata. Y esta fue la mazorca, chicos.
Después de esos nombres nos quedamos de a seis.
¿Qué dijo?
Pero bueno, eso nos da introducción a, como dice Pau, todo lo que vamos a tocar el día de hoy, que es el consumo responsable, la producción responsable. Y por eso, como comentamos en el inicio, tenemos a Jess, que es la responsable de Cultiva. Y pues primero estaría bien que nos platicaras qué es Cultiva.
Claro. Bueno, pues Cultiva es una alternativa para un consumo responsable. Actualmente aquí en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, hay varias alternativas, como algunos conocerán el Mercado del Cien, el Bosque de Agua, otras tiendas, pues ya que puedes encontrar como en algún supermercado, bueno, como en los malls y demás. Se está poniendo más de moda el consumir responsablemente. Y pues nosotros ofrecemos una alternativa, porque pues no sé si ustedes habrán ido a estos lugares, que en ocasiones es un poco elevado el costo, ¿no?
Sí,
y, sí, entonces no es muy accesible para todos. Entonces, justamente porque nosotros estábamos buscando tener una alternativa y poder asistir a estos lugares, que por ejemplo acá en Santa Fe es difícil encontrarlos, y movilizarte hasta el centro de la ciudad a veces es complicado.
Sí, tienes que ir a Coyoacán y bueno, o sea,
sí, Coyoacán,
una tubería de carbono de ir y regresar, que lo que es
sí. El tiempo, la gasolina. Entonces, pues sí, no es muy accesible para todas las personas. Y dijimos, bueno, ¿cómo? Justamente Cultiva empezó con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos las personas que no estamos tan cerca de estos lugares poder tener acceso a estos productos que son responsables, pero que también al mismo tiempo ofrecen un pago justo a los productores, y además que cuiden de los recursos naturales, ¿no? Como que eran varios factores que queríamos cuidar y que estábamos buscando y que no podíamos acceder. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a juntar a un grupo de productores, platicar con ellos, preguntarles cuáles son sus problemáticas, y lo que nos decían es que ellos batallan mucho para comercializar sus productos. Ellos son buenos produciendo, pero comercializando se les dificulta.
Es otra profesión, es otra
sí,
oficio.
Sí, exacto.
Otra oficio.
O sea, ellos aman trabajar con la tierra, cuidarla, ver cómo va creciendo todo, cosechar, pero
tienen el conocimiento, ¿no?
Sí, o sea, de su familia.
Sí, justamente como que viene heredándose de los padres, la forma de trabajar, cuidar el medio ambiente, todo este tipo de cosas.
Sí, todas estas técnicas milenarias, la chinampa, que pues sí, o sea, son conocimientos ancestrales, ¿no? Pero también hay otro problema que se está presentando a nivel mundial, que es que las personas están dejando el campo para venirse a la ciudad. ¿Por qué? Porque no reciben un pago justo por todo su trabajo. Entonces, pues, sus hijos están viniendo a la ciudad a estudiar, entonces todavía tienen el trabajo pesado de trabajar la tierra 24/7. Si no llueve, la incertidumbre de qué va a pasar con pues tu producción. Entonces, son varias las problemáticas. Y aparte, tener que buscar dónde vender las cosas, pues sí, era demasiado, ¿no? Para ellos.
Sí.
Les tienen que hacer de todo.
Sí, entonces pues dicen, ya tengo mi producción, pues se la vendo a un intermediario que me va a pagar pues lo mínimo, pero bueno, al menos pues ya voy a tener poquito, ¿no? Entonces, pues estuvimos platicando con ellos y surgió pues esta opción de poder acercarlos con todas las personas interesadas aquí en la Ciudad de México en comprar productos que son sustentables y que además pues las personas saben que van a poder pagar un precio justo por estos productos. Entonces,
justo a ver si nos puedes iluminar un poco, ¿qué es comercio justo en sí? O sea, cuando hablamos de comercio justo, ¿qué es lo que tiene que entender la gente?
Bueno, este es un movimiento internacional que surgió en Europa, pero aquí en México llegó en los 80s, justo cuando el café tuvo una caída en su precio, ¿no? Entonces varios productores, pues no se abrieron los mercados, había mucha competencia internacional, los productores mexicanos ya no tenían dónde vender su producto, lo tenían que vender muy bajo, entonces se dieron cuenta de que tenían que juntarse todos estos pequeños productores para poder pues organizarse y poder llegar a un mercado más amplio. Entonces aquí en México llegó en los 80s y el comercio justo básicamente es el poder pagar por un producto, que la comercialización sea justa y solidaria con la persona que lo está produciendo. Pero el comercio justo no solamente hace el productor, sino también hace nosotros como consumidores, ¿no? Cuando nos acercamos, o sea, cuando se eliminan todos estos intermediarios y se crea este vínculo entre productor y consumidor, los productores tienen un mayor porcentaje por el producto que están comercializando, pero nosotros también salimos ganando porque tenemos productos más frescos, tenemos la confianza de que nuestro dinero de verdad está beneficiando a esa persona. Entonces, eso es básicamente
el comercio. ¿De dónde justo. Eres? ¿De aquí de la Ciudad de México? No, de Chihuahua. No,
de Chihuahua.
Sí,
hemos
platicado. Del
norte.
Bueno, del norte. Rigo de Jalisco. Yo de Michoacán. Y creo, bueno, no, usted no sé qué piensa. Pero si hay algo que yo añoro, son estos productos que saben a, o sea, rico como, no, pues diría campo, pero no sé si es la palabra. O sea, que tienen un sabor más auténtico, más frescos, pues de todo, desde las frutas, las verduras, los lácteos, ¿no? O sea, que sí tienen otro sabor que el que podemos comprar o encontrar en un supermercado de distribución masiva, ¿no?
Sí, justamente cuando vas a estos mercados o cuando compras directamente del productor, a lo mejor la fruta, la verdura, la hortaliza no es lo más bonita o lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, a nosotros nos pasó de que veíamos zanahorias así que tenían, parecía que tenían dos piernas, de todos los colores, no solamente naranjas, blancas, moradas. Entonces tú dices, o sea, encuentras una gran diversidad que en los supermercados lo que hacen es estandarizan lo que quieren y lo que piensan que las personas queremos. Y todo es lo mismo, cuando vayas, o sea, cualquier mes vas a encontrar lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ¿dónde quedó?
Es lo que hablábamos también en otro podcast, no sé si se acuerdan, cuando hicimos el podcast con Mariana, que hablábamos de la cocina y de todo esto, justamente tocábamos ese tema de cómo hoy en día vas al súper y quieres como el jitomate así súper rojo, súper bonito, la zanahoria, y, o sea, vas al campo y es otra cosa, ¿no? O sea, como los seres humanos, que habemos seres humanos de todo tipo, así las frutas y las verduras son de todo tipo, pero luego uno como en su afán de que quiere todo especial, todo único, todo bonito,
nos discriminamos.
Y el desperdicio, ¿no? Porque también si no llega, los supermercados ya tienen sus estándares, y si no llega como tú lo quieres, o sea, va a la basura. Entonces, ¿cuánto no se desperdicia por esos estándares de belleza?
Estética, ¿no? Oye, pero quiere decir, o sea, entre comercio justo y orgánico, ¿qué relación tienen? ¿Es forzosamente vinculado o no?
Bueno, para que un producto sea de comercio justo tiene que haber tres cosas: que sea la justicia social, que sean productos de calidad y que también cuiden de los recursos naturales. No necesariamente tiene que ser orgánico, porque orgánico quiere decir que cuenta con una certificación.
Okay.
Hay un organismo que te pide que cumplas con ciertas normas, entre ellas es que no se usen semillas genéticamente modificadas, que no se usen agroquímicos. Pero tenemos otro concepto que no es muy conocido por las personas, que es lo agroecológico.
Sí.
¿Sí habían escuchado de eso?
No, lo escuché cuando tú me preguntaste. Me gustaría que habláramos de la diferencia entre orgánico y agroecológico. Y yo dije, sí, porque no sé qué.
Sí, bueno, pues así, imaginemos que tenemos un círculo.
Okay.
Entonces, lo agroecológico es el círculo más grande. Lo orgánico está dentro de lo agroecológico, porque pues cumple con estas especificaciones de que no se usan semillas modificadas, de que no se usan agroquímicos y demás. Pero lo agroecológico es más complejo, porque en lo agroecológico trabajas como trabaja la naturaleza. La naturaleza trabaja con ciclos. Tenemos el ciclo del agua, tenemos el ciclo de los nutrientes. Y, por ejemplo, podemos tener a lo mejor un invernadero orgánico, pero que es un monocultivo. Entonces, sí, como no puedes usar pesticidas y demás, está propenso a que si llega una plaga, acabe con todo, ¿no? Y pues ahí sale perdiendo el productor. Pero en la naturaleza tenemos una gran diversidad. Tenemos estas hortalizas, tenemos árboles frutales, tenemos diferentes cosas que si llega una plaga, a lo mejor lo que está enseguida de ese cultivo repele esa plaga, entonces ya no daña como todo el sistema completo.
Se apoya entre...
Se ayudan.
Pues es okay. Un concepto un poco permacultura.
Sí,
de permacultura, ¿no?
Como, sí, sí.
Sí, o sea, que se nutran unos con otros, que sean complementarios, no
hay desperdicio. Uh-huh. Y les puedo contar, por ejemplo, en Cultiva hay un productor de huevo, de gallina, fresca. No, huevos frescos de gallina feliz. Entonces, está muy padre su proyecto. Fuimos a visitarlo hace unas semanas y es como el ejemplo claro de lo que es agroecológico, ¿no? Tiene sus gallinas, pero no solamente tiene eso. Las gallinas están ahí, salen, pasean, comen. Ellas son libres de hacer lo que quieran. Entonces ellos sembraron ciertos árboles frutales y nos decían, estos árboles ahorita están chiquitos, pero van a crecer, les van a dar sombra a las gallinas, cuando tengan frutos se van a caer, las gallinas se lo van a comer. Y bueno, pues cuando las gallinas hagan popó, la gallinaza, pues esto va a nutrir el suelo, porque sí, pues tienen los mismos nutrientes del fruto que comieron. Entonces como que ves cómo todo se cierra, ¿no? Cómo todo tiene una razón de ser.
Como debería ser lo normal en realidad.
Sí, ajá, el ciclo de la vida, ¿no?
Sí,
¿no?
Ay, es más extraordinario. Sí. Se hace extraordinario así de que, wow, hay alguien que respeta a las gallinas.
Sí, ay, se va a hacer popó y su popó sí va a servir. Es algo como tan raro hoy en día, pero que...
Estamos muy desconectados,
el medio ambiente,
¿no?
es como debería de funcionar. Pero entonces, para que quede más claro, entre... lo que es agroindustrial,
agroecológico
y agroindustrial, agroecológico y
orgánico,
¿cuál es? O sea, por lo que yo entendí, agroecológico es como un poco más específico que el orgánico, ¿no?
Más complejo, más grande. El orgánico es como una parte de lo agroecológico, porque pues sí está respetando la naturaleza y demás, pero lo agroecológico funciona pues en ciclos.
Más
holísticamente. Ajá.
Pero no, o sea, para que quede claro.
Y lo orgánico es una certificación.
Sí, lo orgánico es una certificación y muchas veces es un monocultivo que se encargan de seguir ciertos estándares, ¿no? Uh-huh. Para que le den el distintivo de que es orgánico. Pero lo agroecológico es un sistema más complejo que intenta, o por así decirlo, simular el ciclo
natural. Ajá, sí, o sea, actúa como actúa la naturaleza. Okay. Entonces, pues,
y ustedes tienen ambos, o bueno, ustedes se tratan de incluir ambos en su oferta de cultiva.
Sí, porque, bueno, los productores agroecológicos no necesariamente tienen esta certificación, tienen buenas prácticas, pero tener esta certificación de orgánico es muy cara, que un productor pequeño no puede pagar.
Justo eso te iba a preguntar, por certificaciones, tanto de algo orgánico como de comercio justo, de agroecológico, pues me dices que no hay tal como tal una certificación, pero de las otras, ¿cuáles serían como las que podemos encontrar?
Sí, pues por ejemplo, ya los productores más grandes que sí pueden pagar esas certificaciones, pues tiene ese sellito que dice orgánico, o en otros productos también Fair Trade. Hay estos organismos internacionales que se encargan de revisar las prácticas de los productores y decir si cumplen con los estándares o no.
Sí, de orgánico creo que nada más está el de la Zagarpa, o sea, ya no me acuerdo cómo la secretaría, pero en México creo que solamente hay una o dos, ¿no? Certificaciones de origen mexicano. Hay otras de origen estadounidense o, no sé, europeas, pero en México creo que solamente son dos.
Y, bueno, también hay una que se llama certificación participativa, en donde, por ejemplo, los productores de estos mercados como el de Chapingo, el de Mercado del 100, los mismos productores van y visitan a otros productores y verifican que sí tengan estas prácticas. Entonces... eso también es un poquito más accesible porque pues ya entre ellos se verifican, pero también como que hay esta confianza por parte de los consumidores, de los productores, se crea también tejido social, entonces también son buenas.
Sí, eso es otra de las preguntas que tenemos, es cómo un consumidor de a pie sabe que le están vendiendo algo realmente orgánico o realmente de comercio justo, porque es también un poco una tendencia que empieza a salir, que bueno, pero puede haber también quien aproveche, ¿no?, esta ola.
Sí, bueno, por ejemplo, cuando vas a estos mercados, ya que tienen 10 años de estar en un mismo sitio, que han trabajado y se ve todo el trabajo que hay detrás, porque, por ejemplo, el de Chapingo lo respalda, pues, la universidad, hay gente, pues, con mucho conocimiento que se ha encargado a lo largo de este tiempo de promover este tipo de certificaciones participativas, entonces, pues, este tipo de mercados, como que sabes que vas, y pues la mayoría de los productores sí cumplen con estas normas, porque a lo mejor puede que se vaya uno que otro. Hay productores que vienen un poquito más lejos, ¿no? De Hidalgo, o sea, como que no es tan fácil que los productores vayan a certificarlos hasta allá, entonces como que es un poquito más de confianza. Pero bueno, si vas a esos mercados, sabes que lo respalda el mismo mercado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es nosotros ir directamente con el productor, ver cómo producen y tomar videos para que las personas pues también tengan como esa confianza de saber cómo, quiénes son las personas detrás, cómo están produciendo, para que no se quede nada más como en yo fui y ya verifiqué y así es, ¿no? O sea, como que sí, pues sí, o sea, como que también
que quede documentado de alguna forma,
sí, ¿no? Exacto.
Con videos. Y eso está bien bonito, entren a la página de Cultiva y ya cuando se registran pueden ver los productores que hay ahí. Y bueno, es acercarte al productor no nada más por medio de comprar productos, sino también pues ver su cara, ¿no?
O sea, conocer su historia.
Conocer su historia, que pues es muy valioso, o sea, los tenemos la verdad muy rezagados, aislados, y pues está muy bonito conocer quién te está vendiendo lo que te estás comiendo.
Sí, siempre creo que es bueno como ir más allá, y está súper padre que en Cultiva nos dé como el trasfondo de quién está haciendo lo que nos estamos comiendo. Yo encontré también que, como comentaba Jess, hay unas organizaciones a nivel mundial que son las que avalan esto. Hay algunas, por mencionar algunas, Fair Trade, World Fair Trade Organization, y todas estas hay como 10 principios. Que son los 10 principios que siguen, que son, se basan más o menos en los 3 que mencionaste en un principio, que es creación de oportunidades para productos con desventajas económicas, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago a un precio justo, asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación, asegurar buenas condiciones de trabajo, facilitar el desarrollo de capacidades, promocionar el comercio justo y respeto por el medio ambiente. Esto, por lo que yo entiendo, o sea, al final las personas con las que vas tú, es muy difícil de que puedan ir y pagar una certificación de este tipo. O sea, lo poco que ganan, como tú comentas, que al final son personas que se están dedicando día a día a sacar su propio cultivo o sus, en caso de que tengan
necesidades básicas.
Entonces, tener una necesidad como para cubrir una organización, pagar el pago para que te den ese respaldo, está súper difícil. Y que ustedes como Cultiva hagan ese trabajo de ir y cerciorarse de que lo que están haciendo sea un trabajo justo para poder hacerlo llegar a todas las personas que estamos pues, consumiendo, está súper padre.
Aparte, también ellos nos comentan como que tienen historias que contar, ¿no? Sienten que su trabajo no es valorado y, pues, no sé, o sea, como que tengan un espacio donde ellos puedan comunicar todo lo que hacen es muy, lo valoran mucho.
No, y yo creo que lo que ustedes están haciendo, Jess, va mucho más allá de lo que se pueden imaginar. Creo que el comprar comercio justo ayuda a evitar situaciones como las que vivimos en México de narcotráfico, porque si por algo los antiguos productores de maíz se cambiaron a ser cultivadores de marihuana, es seguramente porque no les pagaban un precio justo por su maíz y obviamente les pagaban más por la marihuana. O sea, quienes hemos estado en algunas zonas muy afectadas por el narcotráfico, sabemos que la evolución ha sido esta, ¿no? De mucha pobreza en el campo y pues que gente que ve una salida fácil en el narco, pero que probablemente si no hubiera tenido esa necesidad, porque su trabajo es valorado en el campo, pues pues no hubiera ocurrido lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, comprar comercio justo va mucho más allá, es una acción realmente que puede revolucionar la realidad que vivimos de inseguridad hoy en día. Sabemos que estas redes de narcotráfico reclutan las personas más jóvenes y vulnerables, que son pues niños a partir, no sé, de 8 o 10 años, ¿no? Que obviamente ven el esfuerzo que es sembrar, o sea, vivir del campo, del maíz o de cualquier otro cultivo prácticamente, y pues obviamente que no les da ganas, ¿no? De seguir con trabajando de sol a sol, y prefieren pues tornarse hacia otras actividades que pues son delictivas y que les van a aportar mucho más. Entonces, a mí me parece muy importante lo que hacen ustedes, que tal vez no lo hacían obviamente con esta finalidad, pero valorar la actividad de estas personas pues va mucho más allá, que seguramente va a impactar en sus familias, ¿no? En el futuro de los hijos de estos productores. Y por eso, o sea, sí queremos invitar a la gente que nos está oyendo, aunque les parezca a veces caro o que de qué sirve comprar comercio justo, pues piensen en eso. O sea, no les gusta esta realidad que estamos viviendo en el país, pues tenemos que actuar en todos los sentidos, ¿no? No nada más quejándonos, también apoyando las causas que de verdad pueden hacer algo por cambiar las cosas.
Sí, y creo que ahorita que mencionas como todo esto, ahorita estamos hablando como muy específicamente de los productos del campo, pero también engloba al final el fast fashion, que ahorita no es un tema que vayamos a tocar, pero solo por mencionarlo, o sea, vamos y compramos a veces prendas que nos cuestan 100, 200 pesos, y pensamos, ahí está súper barato, pero también, al igual que en todo lo del campo, pensamos, ¿qué hay detrás de esto? También en todo lo que es fast fashion y en general cualquier producto que compremos, hay que hacer el mismo ejercicio, pensar, ¿qué hay detrás y cuánto está ganando cada persona para que al final a nosotros nos esté costando esa mínima cantidad? Uh-huh. Ustedes, o sea, hablando de cultiva, ¿cuál es el proceso que llevas tú para que un nuevo comerciante o un nuevo agricultor o demás se ingrese a cultivar?
Perdón. Por mi gallito. Bueno, tratamos de que no haya competencia directa entre los productores. Queremos que haya como una variedad de productos distinta para que pues los productores no tengan que competir con precios y demás. Entonces, si ya tenemos un productor de miel, no vamos a seguir buscando productores de miel hasta que el productor de miel ya no pueda seguir como surtiendo la demanda de ese producto, y buscamos a alguien que le ayude a surtir esta demanda, ¿no? Entonces, primero tienen que ser como productores diversos para que no haya competencia. Buscamos que ya tengan prácticas agroecológicas, o si tienen la intención de cambiar, porque pues obviamente lo que buscamos es que más productores tengan este ciclo virtuoso de prácticas agroecológicas. Entonces, estamos trabajando con un grupo en Milpa Alta que asesora a productores que quieren hacer esta transición hacia este tipo de producción. Entonces, también este grupo, que se llama Guardianes del Territorio Agrícola, los apoya con costos, o sea, cuánto me está costando producir, en cuánto lo debería de vender, porque muchas veces los productores lo venden más bajo porque dicen, yo pongo mi precio basado en la competencia. Entonces, si la competencia lo tiene a tal precio, él lo tiene a un precio parecido, pero pues le pierden, ¿no? Entonces, es también educar un poco cómo poner los precios adecuados. Entonces, ya que tenemos diferentes productores, escuchamos qué es lo que las personas como nosotros necesitan. Por ejemplo, es muy importante que nosotros estemos como consumidores educados en que no vamos a tener, no sé, mangos todo el año. Entonces, es importante que consumamos de temporada y que no nos enojemos si se acabó el quelite y hasta el próximo año va a haber, porque pues es lo que, la naturaleza es muy sabia y sabe qué es lo que necesita nuestro cuerpo según la temporada. En diciembre pues se da más la guayaba, las mandarinas,
ya me acuerdo siempre en naranjas, era de que llegaba la Navidad y había naranjas y mandarinas por todos lados.
Sí, sí,
y así era como de, así ya no te enfermabas.
Y en verano, que necesitamos estar como más hidratados, pues todo lo que es rico en como que te hidrata, ¿no? La sandía, no sé, como todo esto que no nos ponemos a pensar y decimos, yo quiero mango todo el año. Y a lo mejor no nos sirve el mango igual en diferentes temporadas, ¿no?
Entonces, y no está tan rico en las otras
temporadas. Verde, sin sabor.
Sí, exacto.
Entonces, sí es, buscamos que no compitan los productores y que tengamos así como diferentes según la temporada.
Oye, y ¿qué tan caro es ser un consumidor responsable, digamos? Ahorita hablábamos de que hay opciones muy caras, la verdad que se nos sale del presupuesto muchas veces como para hacer nuestro súper semanal, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿tú crees que puede llegar a ser accesible o cómo lo ves?
Yo creo que al momento de eliminar intermediarios ya se vuelve más accesible, pero caro como que varía mucho de persona a persona, ¿no? De su situación actual y demás. Entonces, por ejemplo, con nosotros, la forma en la que lo hacemos es que, como es en línea, nosotros no tenemos que pagar un local, no tenemos que pagar a la persona que esté atendiendo el local, no tenemos que pagar servicios. Entonces, disminuimos mucho los costos fijos. Y la tecnología que usamos también es de que solamente cuando tú entras a la página, el código de la página va y busca un servidor, se hace uso de ese servidor y te sales de la página, ese servidor ya no está funcionando. Entonces, de esa forma también nosotros eficientizamos el costo que nosotros como consumidores pagaríamos. Pero sí, por ejemplo, ya las tiendas físicas, pues nosotros terminamos pagando pues todo lo que les acabo de comentar, ¿no? Sí. Después se vuelve más caro. Pero sí, o sea, hay productos que pueden incluso competir con los mismos del supermercado, algunos que van a estar un poquito más bajo, algunos que van a estar un poquito arriba, pero depende también de lo que estás como buscando.
Uh-huh.
Por ejemplo, las cosas básicas, pues tratamos de que sí esté como, pues sí, o sea, que sea lo más accesible para las personas.
Sí.
Y, por ejemplo, en lo convencional, bueno, si tú vas a la central de abastos vas a encontrar cosas súper baratas por lo que les dije, ¿no? Estos coyotes van, les pagan una miseria a los productores y tanto los intermediarios como las empresas son las que se quedan con un porcentaje más alto. Yo estaba viendo que más o menos del 100%, el 56% se lo quedan las empresas, el 40% los intermediarios y el 4% los productores.
Sí, está. Hay unos que prefieren tirar su producción, ¿sí?, antes que venderla porque le sale más. O sea, no le sale, entonces prefieren tirarla para hacer que suba un poquito el precio,
uh-huh,
antes que venderla. Entonces, bueno, ahí se desperdicia además comida y todo, pero sí es una situación preocupante y que pues debemos tomar conciencia todos, ¿no?
Uh-huh. Y ahora ya estás como todo el lado donde tú estás, que tú haces como todo el proceso, ves cómo hacen el proceso, los precios, todo esto para que encargarte de que los productores que tú tienes en tu asociación, en tu organización, sean productores responsables. Ahora, yo si voy y compro, no me meto a cultiva, entonces voy a otro lado, ¿cómo me puedo cerciorar de alguna forma de que sea un consumo responsable si no tienen ninguna distinción? ¿Qué tips les darías a las personas?
Bueno, antes de pasar a esta pregunta, nada más me gustaría como dejarles qué porcentaje se quedan los productores de cultiva.
Yes. Nos quedamos a la mitad.
Sí,
okay.
Sí, bueno, ya
es un dato muy importante.
Sí, porque pues buscamos que en las cosas que son básicas, como hortalizas y demás, nosotros les cobramos solamente si llegan a vender productos el 3% de lo que vendan. Entonces, okay, eso pues es muy accesible para ellos.
Pues porque no tiene nada que ver con nuestros márgenes, ¿no?
Ajá, sí. O sea, ellos se quedan prácticamente con el 90%, porque también pues lo que ustedes pagan se tiene que ir a productor, logística y la comisión de cultiva, ¿no? Uh-huh. Pero pues, o sea, la diferencia es enorme, ¿no? Del 4% al 70-90% es uh-huh. muy
sí, no,
grande.
Pues no tiene nada que ver, es inversa sí. completamente, ¿no?
Sí.
La importancia y la remuneración. No, pues ahí los van a contactar unos productores, creo.
Y bueno, para que tú sepas que es responsable, es si tú estás con él, si le compras directamente al productor, tú puedes preguntarle, ¿y dónde lo produce? ¿Y cuánto tardó en producirse? Eso es como lo padre de que tú vayas con el productor y le puedas preguntar directamente, ¿no? A lo mejor si compras de una tienda, pues va a ser un poquito más difícil porque pues la persona que está en la tienda no va a saber toda esta información, entonces vas a tener que confiar en la tienda, ¿no? Más que en el productor.
Sí.
Pero pues sí, o sea, hay tiendas que ya tienen como prestigio y demás, y a lo mejor pues puedes como que tener la tranquilidad, pero también eso, bueno, hay algunos productores que están en cultiva que trabajaban en estas tiendas y decían que no les convenía porque prácticamente financiaban a las tiendas en un inicio, o sea, daban su producto, lo vendían y les pagaban 3 meses después. Entonces un pequeño productor no puede permitirse el lujo de financiar a estas
sí, tiendas. Sí, están a 90 días y es, sí. Te lo dicen desde el principio.
Uh-huh.
No, pero, o sea, estas empresas pagan, imagínate cuánto de marketing simplemente.
Sí.
O sea, estar en cadena nacional, en los principales canales de televisión, pues cuesta una fortuna. Entonces, pues es lo que estamos pagando. Cuando
marketing.
Sí,
sí, las ya, campañas deja tú la distribución, el piso de venta, bueno, todo uh-huh. el área de venta, el marketing que pues no nos aporta nada, ¿no?
O sea, sí,
finalmente.
Sí,
y nosotros les pagamos a la semana, o sea, se vende, recibimos el dinero y nosotros les pagamos a más tardar una semana para que ellos pues puedan seguir invirtiendo el dinero y seguir produciendo.
Está súper bien eso, uh-huh. dan más oportunidad de que el proveedor pueda manejar más su dinero uh-huh. y no esté a expensas de que hay en tres meses me van a pagar. Creo que también algo muy importante siempre es como checar qué tanto impacto tiene con el medio ambiente, ¿no? Justo lo que comentabas de que todo al final todo es cíclico, entonces ver qué es de temporada, qué impacto se tiene en el medio ambiente, entre más cercano se produzca a donde estamos, pues es mejor. Es como tomar esos tips, a lo mejor estaría bueno, ¿no?
Sí, sí también te quería yo preguntar unos tips a los que ya consumimos este tipo de productos. Por ejemplo, para desinfectar, ya sabes, como para lavar estas, no sé si zanahorias que vienen a veces más sucias que las que como las encontramos en el supermercado. Bueno, no sucias, pero enterregadas, sí. digamos. Algunos tips para aprovechar más este tipo de legumbres o para desinfectar, o sea, esas son cosas que, bueno, preguntas que me han hecho bastante sobre cómo desinfectar las verduras orgánicas, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O sea, porque si ya le echas ahí cloro, pues ya otra vez, como que para
sí, ya se murieron todas.
Sí, ya todo el proceso, que todo lo que no se contaminó antes, ya echándole cloro, ya.
Ajá. Algunos tips de cocina, sí, que nos puedas dar, súper práctico.
Pues, bueno, creo que el principal tip es para no desperdiciar, ¿no?
Uh-huh.
Tienes que tener una muy buena planeación y comprar solamente lo que vas a necesitar en la semana. Y algunas cosas que a mí me han funcionado con las hojas es, por ejemplo, tanto acelgas, perejil, cilantro, lechuga, las lavas con agüita, le puedes poner... hay unos que venden que son de semillas de cítricos, o también le puedes poner como agua, bicarbonato y creo que un poquito vinagre, y eso también ya como funciona para que las hojas, pues, es que en realidad la tierra no es mala en sí, o sea, la tierra hay como varios nutrientes, pero el manejo, ¿no? O sea, la persona que lo tocó a lo mejor pues tenía algo, entonces es mejor limpiar eso.
En la tierra no, pero la persona.
La mano de la persona.
Ay, sí, cuídense.
Entonces, pues ya, limpias tus hojitas, las secas, porque pues es importante que no haya humedad, porque si no las hojitas empiezan a ser como verdositas y así. Entonces, ya que están secas, las pones en un topper y las sellas, ¿no? Entonces te duran, a mí me duran hasta como 2 semanas las hojas de lechuga súper frescas, crocantes, muy, muy bien.
Muy
bien.
Buen tip.
O sea, tenerlas secas, así es.
Las lavas, las secas y luego ya las pones en tu toppercito. Sí. Y las vas sacando.
Yo he hecho eso y nunca me había dado cuenta, porque luego cuando lo dejaba como un poquito más húmeda, se empiezan a hacer como...
Como a pudrir.
Sí. Y si lo dejas súper bien, así, súper seco, sí es cierto, te duran mucho más. Lo había hecho inconscientemente. Incluso, ni me había dado cuenta de eso.
Incluso cuando ya las...
Ay, esta lechuga dura más tiempo.
Incluso cuando ya ves a la hojita así medio triste, o sea, la mojas, la secas y la vuelves a poner en el refri y vuelve otra vez así. Entonces...
Ay, pregúntale a Jess.
Algo que yo aprendí este fin de semana también es... Luego toda la gente pregunta de los champiñones, los hongos y todo eso. A mí lo que me dijeron, no sé tú qué opines, es que esos no hay que lavarlos. Ah, porque sí. Si los lavas, solo los...
La humedad, ¿no?
Sí, lo perjudicas. Que entonces, lo que más que puedes hacer es como limpiarlos con un trapito, una servilleta y ya. Uh-huh. Es todo lo que se tiene que hacer con...
Sí,
con
porque ellos. Al final, pues, o sea, los vas a asar o preparar, pues ya lo que haya vivido, o sea, ahí ya
sí, yo
se
tenía,
muere.
Yo tenía un tío que dice, la lumbre mata todo.
La lumbre mata todo.
Eso nos decía, sí. Estábamos chiquitos y se caía algo y luego lo iba a poner en la lumbre y decía, la lumbre mata todo. Y ya lo calentaba otra vez y se lo daba así, eso sí.
La regla de los 3 segundos, ¿no? La levantas y ya lo sacudes.
Exacto, científica.
Lo que comentabas, creo que es algo que yo estuve que me queda como mucho en la mente también, de solo comprar lo que sea necesario. Creo que eso es algo súper importante y es algo que yo me acuerdo que desde el inicio platicaba con Pau, de que ella luego las asesorías que da es como de las primeras cosas que siempre dice, pero siento que es algo que uno a veces no hace. O sea, vas al súper y compras un buen, pero parte de ser un consumidor responsable es comprar lo que necesites, hacer tu planificación y saber lo que vas a consumir y no comprar más.
Y seguir el plan, ¿no? De que dijiste, si voy a hacer una ensalada o una sopa o lo que sea, lo hagas. O algo que funciona mucho, no sé si ustedes lo han aplicado, es un día a la semana cocinar lo que vas a comer para los siguientes días.
¿La noche? Lo he intentado y no me sale porque...
te dedicas mucho tiempo.
No, no solo el tiempo, sino que luego no se me antoja. Si lo veo muchos días en el refri, ya no se me antoja.
¿Sabes yo qué hago?
Cada quien me da sus tips, a ver, dale.
Es que yo también me pasa eso, de que luego cocino y como que hasta lo pruebas, o sea, de que estás cocinando y hasta dices, ay, esto sí me está quedando rico, y hasta empiezas a probarlo y así, y me pasaba lo mismo, que dices, ay, no, ya no quiero eso. Entonces yo trato de no comer nada de lo que esté haciendo, nada, y aguantarme, y así como que puedo cocinar para más días y sí me aguanto. Porque si ya lo probé, ya valió. Ya me pasa lo que tú dices, de que yo digo, no, ya va.
Yo soy más fodonga que todos ustedes. Yo no hago planeación. Yo llego y de lo que hay, armo algo. Pero mi forma de no desperdiciar es hasta que el refri se quede vacío, compro otra vez. Y eso es algo que creo que a mucha gente le da miedo, ver su refrigerador vacío, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando viene mi mamá o cuando viene así, dice, no tienes nada para comer. Creo que sí.
Mi hija no tiene dinero, ya me la voy a regresar al pueblo.
Pero, o sea, no necesitamos tener un refri lleno, porque además tenemos refrigeradores gigantes.
Sí.
Y somos 3, ¿no? O 4. Entonces, sí. O sea, no, yo prefiero así, la verdad es que lo de la planeación no se me da mucho, pero sí improvisar con lo que hay. Y hasta que ya esté vacío, volver a comprar. Bueno, a mí es lo que me ha funcionado.
Yo no soy tan planificado como Jess. Yo lo que hago es, yo ya tengo como mis compras de que digo, voy a comprar zanahoria, calabaza y así. Pero o sea, de que voy y lo que se me antoja. Más o menos yo conozco las porciones que necesito. Entonces ya sé lo que compro. Ay, tengo ganas de calabaza hoy, de nopales, de esto, así. Luego el del mercado dice, ay, yo sí, ya está bueno esto. Y ya agarro. Ella estando en la casa, ya también hago lo que sepa o se me ocurre. Ella a veces ya, un día sí cocino varias cosas, de que empiezo a hacer así un buen de cosas, porque luego otros días es como más enfadoso, de que ay, tengo que llegar a cocinar.
Así, cocinar bien.
Pero sí hago, o sea, es como una mezcla entre Pau y Jess, de que sí, voy al súper y
siempre
compro.
Siempre tan conciliado, sí.
Voy a, y compro lo que se me antoja y ya llego y hasta lo hemos platicado, ¿no, Pau? De que luego... Llegas a tu casa y ves las cosas que tienes y hasta se te ocurren ideas. Luego a mí me...
Ejercitas, ¿no?
Sí. Oye, ¿y qué hago con esto?
Y yo, ay, pues mira. O con lo que ya ves que se va a echar a perder, híjole, pues a ver, ¿qué hago? ¿Pura una salsa de tomate o...? Sí. Porque ya están los tomates a 2 segundos de perderse.
Sí.
Oigan, pero les quiero preguntar algo. ¿Han escuchado esta noticia de que hay glifosato en todas las tortillas que estamos comiendo?
Sí.
Ay, yo no.
Sí, sí, yo había visto un estudio. Sí. Justo... Y impresionante, ¿no?
¿Dónde podemos comprar buenas tortillas?
¿Y eso qué pasa?
Pues es un disruptor
a los que andamos a pie.
¿Qué no sabes lo que es el glifosato? Pues es una de las cosas como los plaguicidas, que son muy dañinos, son disruptores endocrinos, producen cáncer y así, muchas cosas muy feas. Y ya está prohibido en varios países, sobre todo en Europa. En Estados Unidos creo que también está prohibido. Sí. Y en México, pues ahí lo tenemos en las tortillas.
¿Y no fue de esos que mencionaste?
¿Que prohibieron? No fue de los que mencioné, fíjense.
La lista es enorme, ¿no? Y los nombres son muy raros.
Exacto.
Pero es que incluso aunque vayas a la tortillería, o sea, que aunque vayas a una tortillería y te estén entregando tus tortillas así, viene desde el maíz. O sea, maíz ya tiene esto. Entonces, tienes que buscar un productor que... tenga maíz criollo, que tenga buenas prácticas y que haga sus tortillas.
Nosotros
sí, está difícil, pero, o sea, pues, por ejemplo, a mí me sorprende mucho las tortillas que compramos de la productora de Tlayacapan, son azules, entonces...
Se ven buenísimas.
Sí. ¿Y esas no tienen
No, porque sí tienen, o sea, ellos sí cuidan bastante, ellos sí tienen procesos de permacultura, entonces, de hecho, nos gustaría más adelante hacer como un tour para que las personas puedan conocer estos lugares.
Vamos. Sí. Oye, ¿y cuánto cuesta el kilo de tortilla? ¿O aplica la de Peña Nieto?
No, creo que estará en 17, pero es que las tortillas están muy, muy, muy grandes. Entonces, sí, bueno, es que aquí en el centro las tortillas son muy grandes. En el norte como que son más chiquitas, ¿no?
Ah, pero es...
El kilo está en 14 pesos, si lo compras en 17, pues...
Sí. 3 pesos y saber que se le está pagando bien. Aparte, o sea, 3 pesos no...
A mí me sorprendió mucho que esas tortillas ya tenían 2 semanas en el refrigerador, las calientas y estaban suavecitas. O sea, a veces compras tortillas
y es enferma ya.
No, es que, o sea, cuando compras las tortillas al día siguiente se ponen bien duras cuando las calientas. Sí. Esas no, y ya tenían un buen, entonces dije,
sí, las que yo compro en el mercado Medellín, ajá, ahí también me duran así de que toda la semana,
y eso que no tienen conservadores bien.
Y hasta una vez estaba en la fila de las tortillas y ese fin estaba mi mamá conmigo y se pusieron a platicar mi mamá y la señora, y la señora les dice, ay, si es que yo vengo a estas tortillas, sí, siempre, porque justo no se hacen feas, y porque sí, todo el mundo dice, las tortillas a los 2 días ya se hacen todas feas.
Uh-huh. Mm. Bueno, están en 34
y son 12, son 12,
pero
piezas.
Son muy grandes, la verdad, yo con 2 tacos de esos me lleno.
Sí, se ven muy grandes, o sea,
y están,
no es
gruesas
la tortillita,
sí, no es que el kilo, o sea, uh-huh, a lo mejor es más del kilo, ¿no? O sea, son 32 piezas, ¿no? ¿Viene ahí un kilo o medio kilo?
12 piezas.
Viene 12 piezas. Ay, perdón.
Empieza a comprometer al productor, porque
luego... Esto va por cuenta de ideas a grande.
Los tlacoyos también están súper ricos. O sea, yo lo probé por primera vez cuando llegué acá y así que de habas, de frijoles, requesón. Y está súper, o sea, es una cena súper práctica porque, o sea, calientas el tlacoyo, yo le ponía nopalitos, entonces, uh-huh, quesito y ya. Te llenas con un tlacoyo.
Súper bien.
Ay, pues ya está dando hambre, ¿no? Oye, Jess, ¿y cómo, o sea, cómo funciona Cultiva? ¿Cómo se puede hacer como para...?
¿Qué tiene que hacer alguien que quiere comprar en Cultiva? ¿Dónde distribuyen todo esto?
Que ya se quiere comprar sus 12
sus
tortillas.
Yo ya estoy. Va para mi huacal.
Bueno, pues te registras. Y ya que tienes tu cuenta activa, puedes entrar por tiendas. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda, tenemos como diferentes tiendas, ¿no? Guardianes, Irandas, Nahai, o puedes ir a todos los productos y ver como todo lo que hay. Uh-huh. Entonces ya vas armando tu huacal, le agregas los productos. Tienes hasta el miércoles para armar tu huacal. Entonces, como aquí nosotros no tenemos nada de inventario porque no queremos que se desperdicie la comida, nosotros, los productores ven qué pedido tienen, ellos tienen un periodo de 2 días, jueves y viernes, para hacerlo, porque por ejemplo las tortillas son recién hechas, los tlacoyos también, el pan también, o sea, tú pides un pan y tiene 24 horas de que fue hecho. Y también porque no tienen conservadores, no podemos estar teniendo producto en stock. Entonces todo es fresco, la hortaliza se cosecha el viernes y el sábado todo lo traen acá a la Ciudad de México, y el sábado a mediodía empezamos a distribuir. Entonces tus cosas prácticamente tienen 24, 48 horas de que fueron hechas.
¿Hay una compra mínima?
300 pesos.
Ah, pues
por lo mismo que queremos... Ajá, porque no queremos de que... transportar nada más un kilo de tomate.
Dame,
¿no?,
mis tortillas.
Ajá, ¿ves? Sí, porque pues la huella... O sea, lo que buscamos también es la huella de carbono. Todos los productos son muy cercanos. Están en Xochimilco, Tlayacapan, Tlalpan, Morelos. Lo que está un poquito más lejos es el... Miren, aquí tenemos...
Nos trajo regalos para los
radioescuchas. En realidad esto los traje para tomarle fotos, porque nosotros les ayudamos a los productores a tomar como fotos de calidad, porque a veces como que salen borrosos y demás y nos antoja mucho, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ahí traes una botellita también.
Café oaxaqueño, miren, huélanlo. Tenemos sal de gusano. Y de hecho este proyecto está padre porque hacen casas para las personas damnificadas. Uh-huh. Si quieren, aquí se los paso. Con la venta del producto, ellos apoyan a la construcción de casas.
¿Cómo se llama?
Se llaman Fruto Raíz. De hecho, este proyecto surgió a raíz del Fruto sismo de hace 2 años. Entonces, empezaron a comercializar productos y...
Chocolate.
Y ellos son de Oaxaca, que es pues los productos más lejos, pero por ejemplo el vino de Querétaro.
Sí, era lo que iba a comentar, que tenías vino, porque nosotros fuimos a una cata de vino.
Me huele cómo llega el aroma.
Ay, huele bien rico.
Y aquí me los voy a leer. Con la compra de este producto nos apoyas.
¿A poco le encanta el café?
Sí, tenemos para espresso o así para el normal. Nos apoyas a la construcción de 26 casas en Cerro del Costoche. Perdón, sí, se me sale así como la H de... Oaxaca. Si quieres conocer más, pues ya te puedes meter a... Ellos también tienen Instagram, entonces... Pues nosotros simplemente somos como una ventana. También compartimos como... Si tienen redes sociales, cosas que ellos publican y demás.
Ok, pues ya creo que ya... Vamos a dar por terminada.
No, espérate, tengo la pregunta más importante de este podcast. ¿Cuándo va a volver a ver botana enchilada de maíz? Porque dije que estaba botada.
Es que se la probamos en una cata, en la cata que les comentamos, y sí estaba súper buena.
Uh-huh. Sí, bueno, pues recordemos que todo es de temporada.
Entonces, así que te aguantas.
¿Qué? No, yo creo que pues en lo que la productora vuelve a hacer esta mezcla y demás, no creo que vaya a tardar tanto, pero yo les mando mensajito, ya que yo también soy súper fan. O sea, en lugar de, yo era de que en las tardes se me hace de que antojo de chocolates, de papas, entonces ya todo lo que hago es comprar tenía mi kilito de maíz ahí, y ya veamos una película y botaneando, o los chocolatitos también hechos de pinole. Entonces son
buenísima.
Sí, están bastante buenos, y apoyas pues a productores locales y consumes lo que es de aquí, ¿no? O sea, en realidad pues la huella de carbono es muy baja porque en realidad son productores locales.
Sí. Tú estudiaste en la UMA, ¿verdad? La Universidad de Medio Ambiente. ¿Qué estudiaste ahí?
Administración de Empresas Socioambientales, y mis otros dos socios. Omar estudió proyectos y Roberto, él es ingeniero en sistemas. Entonces, pues nos complementamos un poco.
Súper bien.
Sí.
Los tres ahí, un poco de todo.
Sí.
Está súper padre.
Oye, y nada más así rápido. Es que Rigo ya me está carrereando, pero.
Y porque luego tampoco, hoy tampoco ni siquiera platicamos tanto de ellas, porque luego platicamos más de cómo iniciar y todo.
Sí, solo para que nos diga cómo le nació su amor al medio ambiente, para que inspire a otra gente, tal vez su historia inspira más.
Pues como que es algo que llevas contigo, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros inicios eran en la primaria, cuando decía, no, los libros, ¿por qué cada año nos dan libros nuevos y están buenos? Ni siquiera, o sea, nada más los leemos, o sea, porque no reutilizamos estos libros. Le decía a mamá que los lleváramos a reciclar y demás, ¿no? Como que antes era el reciclaje, ¿no? era como lo, ya reciclas, eres como súper ambientalista, ¿no? Y en la universidad me metí a un grupo ecológico, reforestábamos, asistíamos como a...
¿En Chihuahua o...?
Sí, en Chihuahua.
¿Qué habías estudiado allá?
Igual, administración de empresas, pero me tocó como estar en los inicios de ese club que de la universidad. Asistimos con Greenpeace para decir no al maíz transgénico y demás. Pero yo siento que es algo como que te nace porque en realidad como que tu familia no es tan... Pues sí, o sea, como ahora tú y yo que tenemos hijos y que desde chiquitos así todo, ¿no?
Nos llevamos a reforestar.
A recoger basura y demás. Como que es algo que sí te nace, no sé, o sea, no recuerdo de dónde, pero como que ahí está esa espinita, ¿no? De que hay que ponerle al excusado una botella para no gastar tanta agua y demás. Entonces, pues básicamente es como querer que el lugar donde todos vivimos perdure en el tiempo para que nosotros y futuras generaciones puedan pues disfrutarlo como nosotros nos tocó, ¿no? O sea, es la empatía y pues sí, o sea, seamos empáticos con nosotros, nuestra especie, otras especies, incluso con lo que no está vivo, como recursos que tú dices, esa piedra que... Pero pues tiene su función, ¿no? Entonces seamos empáticos
con todo. Sí, las montañas, eso. todo tiene su función.
Sí, o sea, y pues sí, yo los invito a que... Yo los invito a que empecemos a pensar sistémicamente, que todo está relacionado.
Pues está súper padre.
Muy bien, todos vamos a pensar más sistémicamente, holísticamente y pues a ver de dónde impacta todo. Así es que podemos pasar ya a la siguiente sección.
Vamos con esto no.
Y bueno, tenemos una muy buena sugerencia de nuestra invitada del día de hoy. Esto no. Yo sé que queremos algunos de nosotros consumir orgánicos, pero si es para comprar manzanas que vienen del otro lado del mundo...
Las de Washington, que todo el mundo...
Bueno, de Estados Unidos, pues ya no digamos del otro lado del mundo.
Es que esas son muy famosas, ¿no? El anuncio ya, sí, había anuncio de...
Pues mejor no, o sea, mejor no compremos de algo tan lejos, mejor algo más local y que sea de temporada, ¿no? O sea, no compremos cosas que no sean de temporada porque no van a estar tan buenas y no es tan sustentable.
Sí, entonces, por ejemplo, ahorita que es temporada ya de naranjas, mandarinas, aprovechemos guayabas.
Cañas.
Ay, las cañas. Sí, ahorita es temporada de caña, ¿verdad?
Sí.
Ay, sí, la caña. Sí. Todo lo que esté en el ponche es de temporada, entonces, porque al final es una bebida que se hacía desde antes, entonces se hacía con cosas de temporada. Entonces, el ponche, bien, ahí check.
Esta fue su adorada sección.
Esto no. Ahora vamos con la última, que es la re.
¿A quién más vamos a recomendar el día de hoy si no es a Cultiva? Por favor, entren a su sitio de internet, al menos para inspirarse, si es que no pueden... Eso se nos olvidó preguntarte, ¿hasta dónde distribuyen?
Solamente en la Ciudad de México, pero pues si alguno de los que está escuchando trabaja con una red de productores que tiene buenas prácticas y lo quiere llevar a otro lugar, nos puede contactar porque lo que buscamos son redes de consumo local. Entonces no queremos que productos aquí en la Ciudad de México vayan hasta el norte y demás. Entonces aprendamos a consumir local y ya cuando visitemos los otros lugares, pues ya aprovechamos y comemos algo nuevo.
Exacto, sí, contáctenlos al menos para que se inspiren o tal vez trabajar con ustedes, pero localmente, ¿no?
Sí.
Es esto, okay.
Y toda la Ciudad de México, o sea, porque luego hay muchas luego iniciativas que Santa Fe no lo incluyen o algunas zonas. ¿Ustedes incluyen cualquier zona?
Estamos en 5 delegaciones. Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
Okay.
Y Polanco, no sé en qué delegación entra.
Yo tampoco.
La delegación Polanco.
Definitivo. Yo tengo otra información.
Bueno, escríbanos, ustedes saben en qué delegación está Polanco. Y también escríbanos si en su localidad, porque hay gente que nos escribe, la verdad, de muchos lugares, tanto de la República como de otros países. Y cuéntenos en su localidad qué iniciativas hay de comercio justo o agroecológicos, ahora que ya saben que son los, sí, los productos agroecológicos.
Acuérdense, agroecológico, no agroindustrial.
El lado oscuro.
El lado oscuro. Y hay que utilizar el hashtag consumo responsable.
Y comercio justo.
Okay. Y comercio justo. Ahí arróbenos, por favor, a Ideas a Granel, a Green Stories, a Power Zero Waste.
Cultiva MX.
Cultiva MX.
A ver, si quieres, dinos tus redes sociales.
De, bueno, la de Cultiva.
Todas.
Va, bueno, apunten porque son muchas. La de Cultiva, tenemos Instagram, que es cultiva.cultivaMX. Ahí subimos videos y recetas, tips para que sepan cómo cocinar las cosas que compren. Tenemos videos en YouTube, que es cultiva.mx. Ahí están como todos los videos de los productores, sus historias. Nuestra página web es cultiva.mx. Ahí es donde entran, se registran, compran. Y mi blog personal de consumo responsable. Ah, bueno, en Facebook también estamos como cultiva.mx. Y mi blog como ya personal de consumo responsable es Green Stories MX.
Ok, igual vamos a etiquetarlos a todos en las publicaciones que hagamos nosotros y en las historias. ¿Y tus redes sociales, Pau?
Mis redes sociales @PauZeroWaste en Instagram y PaletaBlog en Facebook.
Y las mías, Rigo.Bustos en Instagram. Uh-huh. Y las de Ideas a Granel, @ideasagranel en Instagram y Facebook, y la página www.ideasagranel.com.
Pues muchísimas gracias, Jess, por haber estado con nosotros. Ahí vamos a seguir todo lo que tenga que ver con Cultiva. Pues nada, hasta la próxima, muy pronto.
Gracias.